país generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock, es la hora Rock and Pop. Son las 7 de la tarde.
Cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo, como Andrés.
¿Y ese auto es nuevo?
Es el auto de reemplazo que me entregaron en Sura. Tengo un seguro con ellos y como el mío está en el taller, me lo pasaron súper fácil.
Siéntete autónomo, siéntete seguro. Contrata en seguros.sura.cl o con tu corredor asesor el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Sura, asegúrate de vivir.
El riesgo es cubierto por Seguros Generales Suramericana S.A. Según las condiciones generales que se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Para más información, ingresa a seguros.sura.cl.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Descubre los encantos de la cordillera. Una aventura en la cordillera de los Andes puede vivir en un refugio de montaña en Noy Puma Lodge. Descubre toda la majestuosidad de la montaña en un lodge que tiene todas las comodidades para una desconexión de la ciudad en medio de los Andes. Tu próxima aventura comienza en Noy Puma Lodge. Más info y reservas llamando al 22-432-6800 o en noyhotels.com. Síguenos en @noyhotels.
Paul McCartney, Got Back en vivo, Estadio Monumental, 11 de octubre. Paul McCartney en vivo, presentado por Entel y Scotia. Los mejores momentos que han acompañado nuestras vidas desde McCartney solista, Wings y The Beatles. Preventa exclusiva y 20% de descuento clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia el 18 y 19 de junio. Preventa afiliados Caja Los Andes, 20 de junio. Venta general, 21 de junio. Entradas en Ticketmaster.com. CL produce DG Medios, MPL y Martial Arts. Para más información visita paulmccartneygotback.com.
Iván Watson Guerrero y Maca Holmes Hansen continúan resolviendo los misterios de un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Insistimos que yo soy Moriarty. Ya, nos quedamos con Iggy Pop Candy en Rock and Pop.
Rainy afternoon, 1990, in a big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. With a flickering torch, I had a dream
sería de un país sin sus libros? En un país generoso nos preparamos para abrir nuestras mentes y dejar que nuestra ministra de letras nos sumerja en el fascinante mundo de la lectura. Prepárense para descubrir joyas literarias y explorar nuevos universos con María José Nadia.
Muy bien, me avisan por interno que Maca Hansen ya tiene su tarjeta de coordenadas de su entidad bancaria al lado del computador, lista para empezar a gastar dinero, porque cada vez que viene nuestra querida ministra de la lectura, Maca Hansen entra en una espiral de compra compulsiva de libros. Por favor, preséntala tú misma, Maca Hansen.
Claro que sí, porque nuestra ministra de letras está aquí en la 94.1, golosa, porque trajo más de 10 libros y dijo que vino a fracasar con estilo. A ver si nos puede dar todas las recomendaciones que trajo de libros para viajar, ahora que se vienen las vacaciones de invierno, para viajar mentalmente, quienes no viajamos ni a la esquina, para viajar a otras ciudades, a otros países, a otras historias, a otros mundos, que es lo que nos trae la literatura. Bienvenida, María José Nadia. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Maca, y muchas gracias, Iván. Sí, yo vine a fracasar, estrepitosamente vine a fracasar, porque sí, no podía dejar los libros en mi casa, traje un bolso muy grande, así que tengo muchos libros y yo creo que no los alcanzo a recomendar todos.
Pero me tinca que aquí ibais saliendo y Rodrigo Fresán, el libro que trajiste, te queda mirando así, y a mí no me llevas.
Hay mucho, y era como, bueno, si tal vez alcanzo, si hablo un poco más rápido, si le pongo bueno, vamos a ver.
¿Qué nos trajiste?
Sí, traje muchas cosas pensando un poco en que se vienen las vacaciones y a veces uno podrá salir a algún lado, a veces no, pero uno puede viajar adentro de los libros. Entonces traje algunos libros en los cuales está la temática del viaje desde distintos lados, algunos imposibilitados de viajar, digamos. Hay un libro que se trata sobre un vuelo cancelado y gente que se queda atrapada en un aeropuerto, por ejemplo. Entonces traje distintas miradas y me permiten hablar de cosas que me gustan mucho, así que nada, siempre es una excusa para hablar del libro.
Me encanta.
Entonces el primero que traje es uno que tenía muchas ganas de leer y lo leí, mira, tiene muchas banderitas de felicidad. Que se llama Planeta Solitario, de Ana Flecha Marco, que es una escritora española, también es traductora, traduce del inglés, del francés, del noruego, así que podemos encontrarla también en muchas ediciones como traductora, la recomiendo mucho también. Y Planeta Solitario, claro, juega con esta idea del Lonely Planet, ¿no? De estas guías de viaje, y es un libro de viajes que le encargan un poco en broma, un poco en serio, a esta escritora durante el confinamiento. Entonces, como escribe un libro de viajes cuando no se puede viajar, ¿no?
Ah, estupendo, lo hizo por Google Earth.
Claro, pero un poco así, ¿no? Entonces empieza a reflexionar sobre experiencias de viaje que ella tuvo de joven, como viajar en la memoria, porque no se podía viajar en la realidad. Claro. Entonces, viajes pequeños, viajes más grandes, perderse adentro de un museo. Entonces, son distintas experiencias y ella tiene un ojo muy bonito que se fija en las cosas, ¿no? Tiene un ojo muy luminoso, ya es un libro muy luminoso. Entonces, por ejemplo, una parte dice: siempre he querido escribir un libro que la gente lea en la peluquería, en un aeropuerto o en una sala de espera. Ser la compañía que tantas veces he deseado tener sentada en el suelo de tantos aeropuertos, de tantas estaciones, en las butacas de tantas consultas, por ejemplo. Entonces, y al final, por ejemplo, ella dice: bueno, y si uno no puede viajar, voy a dar una lista de experiencias que uno puede hacer si es que no puede viajar, ¿no? Entonces, si hablamos de entonces dice: ir por la calle como si estuvieras en un videoclip. Como experiencia.
Con la canción, ¿no?, de The Verve de fondo, claro, Bittersweet Symphony.
La que tú quieras. Comprar comida.
Claro, pero es genial porque de alguna manera se propone escribir para las personas que andan en tránsito, ¿no?
Absolutamente.
Como en el no lugar, que es el tránsito.
Claro, en el tránsito, y también buscar experiencias que son como mini viajes dentro de la experiencia cotidiana. Entonces, comprar comida que no hayas probado nunca, ir a un lugar muy cercano donde no hayas estado antes, volver a casa por otro camino, ¿cierto? Ir a un museo pequeño y visitar todas las salas y así, ¿no? Prepararse un desayuno como de hotel en tu casa y así, bueno, hay un montón de cosas.
De ideas.
Y es precioso, o sea, todas las pequeñas viñetas para que Planeta Solitario
de Ana
Flecha Marco.
¿Dónde lo podemos encontrar? Porque esa es como editorial independiente.
Sí,
muy bonita la
edición. Yo lo pedí por Buscalibre.
No me diga quién soy.
Entonces, porque es una autora que me gusta mucho, no llega, es de una editorial muy pequeñita que se llama Mrs. Griffith, Mrs. Danvers. Y entonces, nada, para que lo puedan buscar.
Planeta Solitario.
Planeta Solitario. Y pensando también en esas veces en que hay dificultad de viajar, después vamos a seguir viajando, traje uno que se llama Tokyo Cancelled en inglés, pero ya está traducido, se llama Tokyo Cancelado. Es de un escritor británico que se llama Rana Dasgupta. Y es un libro que usa como base los cuentos de Canterbury. Que es cierto, en los cuentos de Canterbury tenemos muchos peregrinos que van, cierto, a la catedral de Canterbury, y en el camino se van contando historias, un poco lo que pasa también con el de Camerón, ¿no? Y todo este tipo de libros en que hay viajes y la gente se cuenta cosas. Y lo que hace Rana Dasgupta es reimaginar esto, pero pensando otro tipo de peregrinaje que tenemos ahora, que es el viajar. Y entonces son mucha gente que se queda en un aeropuerto porque el vuelo a Tokio se canceló, está nevando, y la gente se empieza a contar historias en el aeropuerto, ¿no? Y entonces son historias de distintos extranjeros, personas que no se han conocido nunca, muy locas. Tiene un cuento de una mujer que come galletas Oreo y se transforma en un edificio, como es bien desquiciado el tipo de cuentos que se cuenta. Vale muchísimo la pena. Así que nada, Tokio cancelado también, estos peregrinos viajeros que se empiezan a contar historias en un aeropuerto en medio de una nevazón. También traje, el de Fresán que tú decías que me hacía.
Dios mío, espera, le voy a sacar una foto para mandársela a Iván. Nuestra queridísima panelista, ministra de libros, cuando le gusta un libro lo va marcando con banderitas. Por eso ella dice.
Parece una piñata.
Y este parece una piñata.
Sí.
Literal. Te la voy a mandar, Iván.
A ver, mándala,
bueno,
por favor.
Y lo traje, bueno, porque me gusta mucho esta autoría, este libro, pero también porque forma parte de una colección de libros de viajes que se llamó Año Cero y que salió para el año 2000. ¿No? Y se trataba de una colección de la editorial Random House Mondadori en esa época, y que el editor mandó a distintos escritores a distintas ciudades del mundo para escribir sobre ellas. Entonces, a Rodrigo Fresal le tocó Ciudad de México, y él escribe esta novela que se llama Mantra, que es genial, ¿no? O sea, está dividida en tres partes. En la primera trata sobre un niño argentino, ¿no?, que se hace amigo de un niño mexicano que viene de intercambio a su colegio y que sus padres son actores de telenovela y empieza a conocer a esta familia. Después hay una segunda parte que es como una enciclopedia con distintas entradas para hablar de México. Entonces, aire contaminado, no sé, como habla de distintas cosas relacionadas a la Ciudad de México. Y una tercera
parte, como un hipervínculo, así como,
exacto,
una lógica,
como una suerte de diccionario raro, ¿no? Una enciclopedia desordenada, ¿no? Porque finalmente uno dice, la enciclopedia me ordena, pero no, es un desastre hablar de una ciudad yendo en orden alfabético.
Bueno, como una metáfora de México, de alguna manera.
Exactamente, y de hecho
el desorden de México.
Absolutamente. Bueno, tú estás allá, ¿no?
Sí, po. Sí, de México.
Mira qué bien.
Por eso dice, bueno, sí, el desorden.
Bueno, y de hecho, hace unos años se hizo una lista de los mejores libros sobre México, y entre los dos que habían escritos por extranjeros, dos destacaban, que era Mantra de Rodrigo Fresán y Los detectives salvajes de Roberto Bolaño.
Grandes
libros sobre Ciudad de México escritos por un extranjero. Bueno, y en esa misma colección Año Cero habían libros sobre Pekín, sobre Nueva York, sobre Moscú, sobre el Cairo. Y, por ejemplo, otro muy importante para nosotros es el libro sobre Roma, que lo escribe Roberto Bolaño, se lo encargaron a él, y se llama Una novelita lumpen. Y lo que hace Roberto Bolaño es un poco desafiar las expectativas que uno tiene. Uno le dice en Roma y piensa, me va a hablar del Coliseo, de todos los museos, de toda esta cultura. Y se trata de dos hermanos que quedan huérfanos y que que trabajan, ¿no? Uno quiere ser físico-culturista, la otra hace ¿cómo se llama? Los cuestionarios de las revistas en las peluquerías y ve películas. Y entonces tenemos una vía muy interior para hablar de esa ciudad, ¿no? Y en algún minuto tienen un plan maestro para robarle a un actor muy famoso que hace de estos forzutos, ¿no? De estos gladiadores en las películas en Italia. Y entonces, bueno, está ese plan, ¿no? Y entonces esa es otra parte de esta colección Año Cero, que les recomiendo toda, pero especialmente
la de
Mantra,
México,
que es de Ciudad de México y que es muy genial la manera que él tiene de abordar este caos, ¿no? Que habla Iván. Sí.
Anotando por acá, ¿eh?
Sí,
ya lo agregué a mi lista.
Muy bien. Bueno, hay dos, porque yo dije que iba a fracasar con estilo, entonces hay dos que tengo y que no tengo sobre la mesa porque leemos en Kindle también, ¿no? Porque no podemos esperar que los libros lleguen a Chile, entonces
tirón de oreja.
No, porque
no llegan todos los libros a Chile.
A mí, pensé que a mí.
No, jamás a nuestra ministra, no, sino a las editoriales y a los libreros que no traen todos los libros.
Bueno, porque salió la semana pasada, creo, reciencito, un libro de Laura Fernández, que ya la comenté acá una vez, una escritora española, de La señora Potter no es exactamente Santa Claus.
Es que me compré hace poco.
De Damas, Caballeros y Planetas, que son estos libracos gigantes, de desaforados, llenos de imaginación. Y ella sacó un libro muy pequeñito, que es un ensayo que se llama Hay un monstruo en el lago, y que se trata sobre Nessie, o el monstruo del lago Ness, ¿no? Y entonces ella cuenta una crónica de su visita. Ella va con sus hijos a visitar el lago Ness y a mirar, y empieza a investigar todas las historias que corren al respecto. Y al final, esto sirve de semilla para hablar sobre la importancia de la imaginación, ¿no? Las cosas que creemos y las que no, ¿no? Y es precioso. En verdad es un ensayo muy, muy lindo, independiente de si te interesa o no el tema del monstruo. Es preciosa su manera de acercarse, bueno, al mundo y a la literatura. Hay un monstruo en el lago, de Laura Fernández. Y el otro, que también es de otra española, ahora escritora y directora de cine muy favorita, cercana a mi corazón, es Te escribo una carta en mi cabeza, de Isabel Coixet. Isabel claro, Coixet, tremenda directora. Su última película es Un amor, pero también tiene varias anteriores con Sarah Polley, que es otra gran directora y actriz canadiense, como Mi vida sin mí, La vida secreta de las palabras. Tiene muchas. La librería, fue quien adaptó La librería, la novela de Penélope Fitzgerald. Y bueno, y ella escribe columnas en El Diario en España y sacó esta con una suerte de compilado con todas sus columnas y es maravillosísimo. Así que para que se lo busquen, está en Kindle, se puede leer en digital. Ambos libros que les mencioné también se pueden encargar para que les lleguen y se demoren un poquito. Y si no quieren hacer ninguna de las dos cosas, en el caso de Isabel Coixet, estas columnas ella las postea en su Instagram. Así que la pueden seguir a ella y semana a semana van leyendo las columnas.
Pero Isabel Coixet con X.
Con X. Claro. Coixet con X. Así es.
Más.
Hoy. Bueno, cuando uno viaja también lleva registro de esos viajes, ¿no? Entonces, un libro que traje que me gusta mucho de una escritora chilena es Diario de Japón, de María José Ferrada. María José Ferrada es una escritora que la conocemos más por su labor como escritora de libros infantiles. Uh-huh. Es muy famosa, se ganó el Cervantes Chico, que es un premio súper importante, y se ha ganado cuánto premio hay. Pero también tiene libros para adultos, entre comillas. Yo creo que todos podemos leer todo. Pero tiene varios libros, ¿cierto? Cramp, El hombre del cartel. Y sacó hace un par de años Diario de Japón, que es su experiencia real, ¿no? De ella estudió literatura asiática y vivió un tiempo en Japón. Y entonces tiene un diario en el que va hablando de su relación con Japón. Ella dice que la fascinación de los chilenos con Japón es que es un país que queda tan lejos que es como es un amor inolvidable. Y entonces, y es un libro muy bonito porque además va mezclando fotos de su experiencia. Y ella te va mostrando su experiencia real de haber vivido allá, pero también lo mezcla con pedacitos de literatura japonesa. Entonces uno sale sabiendo mucho y con muchas ganas, además de ir a ver todas esas películas, leer todos esos libros. Y ella escribe precioso. Así que les recomiendo mucho, mucho
María
Diario
José,
de Japón.
María José Ferrada.
Te la toca ella, María José Ferrada.
Y es chilena, así
y
que...
Y es chilena, también. Sí. También traje un road trip, porque también es otro tipo de viaje que uno ve siempre, lo puede hacer, lo puede ver en películas, así que
road trip, que es que en auto.
Claro, como un viaje en auto, ¿no? Y entonces, una novela que salió hace un par de años y que ahora ya se encuentra en Chile, pues yo traje la edición mexicana de Almadía, pero está por Random House, acá en cualquier librería nacional, es Yo maté a un perro en Rumanía, de Claudio Ulloa Donoso. Claudia Ulloa Donoso es una escritora peruana que tiene una particularidad muy interesante porque ella vive hace muchos años en Noruega y hace clases allá de idioma. Entonces, su manera de narrar es muy interesante, su ojo sobre las cosas, además siempre incluye a los animales de una manera muy interesante. Entonces acá tenemos unas partes en que los perros son los protagonistas. Y es una profesora de idiomas que está media deprimida, no sabemos muy bien por qué. Y uno de sus estudiantes adultos, debo decir, son adultos que toman clases de idioma, porque si no puede sonar medio raro. Entonces este alumno la ve así y le invita a que lo acompañe a Rumanía porque él tiene que volver a su país a hacer unos trámites. Y ella, como está tan... No tiene muchas ganas de hacer nada, dice, bueno, entre quedarme ahí, lo acompaño.
No hay nada que hacer.
Entonces, es seguir ese viaje, ¿no? Va a un país donde ella no maneja el idioma y entonces sentirse en eso, la tensión con este chico y además lo que nos va contando de que por qué está de la manera que está. Y Claudio Ulloa Donoso escribe precioso, así que cualquier cosa que ella escribe se lo recomiendo. Y además, sí, tiene muy buenos cuentos. Hay un libro que lo publicó acá la editorial Laurel en Chile que se llama Pajarito. Así que si quieren empezar por cuentos, algo más pequeño, pueden empezar por ahí.
Genial.
Mire, y les leo un pedacito. Dice, Mijaí había sido uno de mis estudiantes de noruego, uno de los más brillantes y ávidos por aprender el idioma. Cargaba consigo una libreta donde tomaba nota de las nuevas palabras y lo hacía en medio de cualquier situación. Yo lo observaba en esa tarea, escuchaba la palabra, sacaba el lapicero, anotaba y luego miraba hacia arriba. Parecía un ornitólogo avistando pájaros.
Oh,
qué lindo. Ah,
qué lindo. Sí. Tengo que decir, eso sí que me gustó más la portada mexicana que la que se publicó acá en nuestro país. Sí. Para variar, pero está bien. Bueno. No voy a decir nada. Yo maté a un perro en Rumanía.
Sí.
¿No es Rumania? ¿Es Rumanía?
No sé. Aquí
ahí tiene el tilde de la I.
Ahí tiene, sí, el tilde de la I.
Rumanía.
Yo respeto la portada, sí, y lo leo tal,
sí,
cual está.
Sí, por supuesto.
Ahí,
lo leo como está escrito.
Está bien. Así lo leo.
El de Ebe Hugard.
El de Ebe Hugard. Ya. Sí. Traje también a Ebe Hugard, que es una gran escritora argentina. Falleció hace ya algunos años. Y bueno, ella es una gran todo, ¿no? Es, sí, una gran cuentista, gran cronista, gran todo lo que se te puede ocurrir.
Y gran lo que sea.
Gran lo que sea. Era una gran tallerista, además. Ella hacía talleres por años y de años. E incluso, si quieren meterse a su taller a través de la lectura, hay un libro que se llama Las clases de Ebe Hugard, que fueron recopiladas por Liliana Villanueva, que es otra escritora argentina. Pero el libro que traje hoy día se llama Viajera Crónica, y son sus crónicas de viajes por distintos países, también por distintos lugares. Ella viaja muchas veces por regiones dentro de Argentina, viajes en el interior, y su ojo es increíble. Así que, si no han leído a Ebe Hugard, yo les recomiendo mucho, sobre todo sus cuentos. Ustedes saben que tengo mi corazón más cerca de los cuentos que de cualquier cosa, pero para hablar hoy de los viajes, les recomiendo Viajera Crónica.
De, sí, Ebe Hugard.
De Ebe Hugard, sí.
Yo siempre digo mal su nombre. Ya, sí, alcanzamos, nos queda todavía un poquito. Mira,
¿sí? Sí, alcanzamos para dos más.
Dos más, sí. Elige.
No, voy a... Oh. Vamos a...
No la estresis, pues, Iván.
Voy a tratar de hacerle trampa. Ya, voy a hablar bien.
Dale.
No, que traje a dos escritores bolivianos. A mí me gusta mucho la literatura boliviana. Creo que es muy particular. Tiene grandes nombres. Liliana Colanzi, Giovanna Rivero, Edmundo Paz Soldán. Yo les traje a otros dos cuyos libros me gustan mucho. Y uno trata sobre irse y el otro sobre regresar. Así que no servía. Entonces, por ejemplo, el uno que yo regalo siempre...
Sí, de hecho, ese libro que va a presentar ahora, cuando conocí a María José Iván, fue mi primer libro que me compré por culpa de ella.
Ah, ya.
Así,
mira. Es que es un libro que recomiendo mucho porque es una novela, de alguna manera, histórica o que tiene que ver con la historia. Y tiene, no sé, 140 páginas, ¿no? Entonces uno se imagina una novela histórica y se imagina un mamotreto gigante. Sí, pero claro. Esta es breve, precisa, hermosa, y trata sobre la vida de Hans Ertl, que era uno de los camarógrafos de Leni Riefenstahl en Alemania.
Ah,
y que
mira.
Esta es historia real, y él se viene a vivir a Bolivia con su familia. Y entonces esta novela está contada desde el punto de vista de las hijas. Uh-huh. Y nos va mostrando un poco de este padre que se dedica a hacer documentales en Alemania, y cómo todas las hijas se tratan de hacer un lugar en el mundo ahí en Bolivia. Le leo un pedacito de Nano. Dice, irse, eso era lo que papá sabía hacer mejor. Irse, pero también volver, como un soldado de la guerra permanente, hasta reunir fuerzas para irse una vez más.
Oh,
se va porque se iba a filmar, ¿no? Sí. Se iba a perder, sí, claro, los cerros. Y el otro es Maximiliano Barrientos. El otro era... Los afectos de Rodrigo Abun. Creo que no lo di. Los afectos de Rodrigo Abun. Y el que voy a hablar ahora se llama La desaparición del paisaje, de Maximiliano Barrientos, que se trata sobre volver, ¿no? Entonces es un hombre boliviano que lleva mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y vuelve a Bolivia. Vuelve porque murió su padre, entonces un poco a reencontrarse con su vida de antes. Y es tremendo novelón, ¿no? O sea, todas las cosas que dejó ahí, cómo se va reencontrando con esa historia, cómo va confrontando los recuerdos de su padre con quien se había distanciado. Entonces, muy maravilloso. Está por Periférica, La desaparición del paisaje. ¿Puedo?
¡Sí!
¡Sí! ¡Puede!
¡Uno más!
¡Tiempo extra! ¡Bonus track!
Y por uno queremos decir tres. No, queremos decir dos. No. No, traje un clásico, que es la primera novela de Virginia Woolf, otra gran amada de mi corazón, que en inglés se llama The Voyage Out, en español le pusieron Fin de Viaje, y es su primer libro. Y se trata del viaje de una joven que la llevan a Sudamérica, que es muy particular, porque obviamente Virginia Woolf nunca fue a Sudamérica, su visión de Sudamérica es bastante especial, no nos vamos a meter ahí en este momento, pero lo interesante del viaje es que se trata de este viaje de esta joven. Esta joven, su mamá murió, su papá la lleva en este viaje con muchos miembros de la alta sociedad, un poco para que se codee con esta gente, aprenda lo que es estar en esta sociedad. Y pasan dos cosas muy increíbles. Una es que se sube al barco en la mitad del trayecto la señora Dalloway, que es la primera vez que aparece la señora Dalloway en la obra de Virginia Woolf. Entonces se sube Clarissa con Richard Dalloway y van a dejar un poco un desastre, que no les voy a hacer el spoiler. Y lo otro que me parece muy interesante, insisto, es la primera novela de Virginia Woolf, que ella pone este viaje, pero a diferencia de lo que uno podría pensar de un viaje como una liberación, ¿no? Como claro, la libertad. Esto es un encierro para ella, porque piensen, es una joven que la tienen en un barco del que no se va a escapar.
Como
no
la película de la Emma Watson.
¿Cuál?
La de... Ay, la que ganó un Oscar. No importa.
Ya, no sé cuál es.
Emma Stone. Estoy cambiando nombre. Ya no importa. Sí. Ya me voy a acordar.
Bueno, pero la cosa es, entonces está esta idea de este viaje que atrapa, ¿no?
Pobres criaturas.
Pobres criaturas, sí.
Emma Stone, no Emma Watson.
Un viaje, claro, como... Porque eso es un viaje también. O sea, estar atrapado en este caso en un barco que demoraba eso, mucho tiempo en llegar a Latinoamérica, y ella atrapada con toda esta gente que la quiere moldear, la quiere convertir en una cosa que ella no es, la quieren casar con algún chiquillo. Entonces está esa visión del viaje, ¿no? Un poco fijándose que, bueno, que los viajes también, si se lo hace una mujer, un hombre en distintas épocas de la historia, son muy distintas las experiencias.
Una la van a casar y el otro va a conocer el mundo.
Exacto. Y el...
¿Aparece Chile en el viaje? Pregunta que hacen a través de Twitter 150
personas. No aparece, es una descripción como del Amazonas, ¿no? Como, y de hecho lo divertido es que Virginia Woolf hace que llegan todas estas personas a Sudamérica y se encierran en el hotel y conversan entre ellos y
nunca
no salen
conocieron
nunca.
Sudamérica.
Y la vez que salen, uno de los personajes se enferma fatalmente. No voy a decir quién. Entonces, más encima...
No dan ganas de salir, para no pegarse salir un bicho.
Sí, así es. Y el último, que es mi plegaria de a Dios le pido y de las traducciones que yo siempre hago eso...
La plegaria de que llegue a nuestro país traducido.
Sí, es un libro que... Mire, es más largo el camino porque esta es una escritora francesa de origen de Croacia y Montenegro. No, de Bosnia y Montenegro, perdón. Y esto se tradujo al inglés primero, que se llama Like a Sky Inside, o sea, como un cielo en el interior, ¿no? Como un firmamento en el interior. Y es muy especial porque se trata de una mujer que se consigue un permiso para pasar la noche en el Louvre. Quiere tener esa experiencia.
La media fantasía.
Sí. Entonces logra de alguna manera conseguir ese permiso y entonces a ella la dejan pasar la noche en el Louvre junto a su estatua favorita y entonces va contando lo que pasa y nos vamos enterando también por qué quería pasar la noche ahí, por qué al lado de esa estatua, que tiene que ver con su padre que siempre la llevaba al museo y fantaseaba con robar cierta obra de arte.
Dios mío.
Y es increíble, es un libro precioso. Y voy a dejar el otro para la próxima vez.
Se llama Like a Sky Inside.
De Yakuta Alikabasovich.
No importa, Like a Sky Inside.
No importa, búsquelo usted en Google. Oye, María José Navia, ¿estos datos se pueden encontrar en tus historias o en tu feed de Instagram?
Yo cuando salgo de aquí cargada de energía y feliz de la vida, creyendo en la humanidad, después de hablar con usted, yo pongo la foto con la Maca y pongo los textos, las cosas que recomendé en el posteo de Instagram. Así que ahí van a estar.
Dios mío, sí.
MJ Navia. Como siempre entonces, misma dinámica de cada columna de nuestra querida María José Navia, es escritora, es profesora de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, nuestra ministra de la lectura y una glotona de los libros. Te mandamos un abrazo gigante. Yo te lo mando, la Maca te lo da ahí.
Sí.
Que estés muy bien.
Un abrazo para ti también. Muchas gracias.
Quedamos peinados para atrás. Pero
¿lo logré?
Sí, lo lograste, no lo puedo creer. Lo logró.
¡Impresionante! ¡Carmina Burana!
Uy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más los 12 digitales. 12. Y se le quedó uno para que lo va a poner la próxima semana.
Misterioso. Para la próxima.
¡Ay, Dios mío! Ya. Ahora sí, Iván, saludemos a nuestros auspiciadores.
¿Tú ya eres un autónomo o una autónoma? Porque cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo o tranquila. Contrata en seguros.sura.cl, el seguro de auto que mejor se adapte a ti. Siéntete autónomo, siéntete segura. Sura, asegúrate de vivir, es parte de la fiesta informativa de la Rogampo. Hacemos la pausa. A la vuelta, viaje en el tiempo.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock. Temperatura Pop.
temperatura Rock and Pop. En Talca,
12 grados.
Y en Santiago,
10 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
En Diario Financiero, la información relevante, actualizada y detallada sobre los negocios, las finanzas y economía de Chile y el mundo son nuestras señales. Las mismas que te dan ventaja, las que amplían tu visión, las que todos quieren, pero no todos tienen. Las que marcan la pauta y son el tema de hoy para el rumbo del mañana. Encuéntralas todas en df.cl. Las señales que te importan, solo en Diario Financiero.
Cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo, como Andrés.
Aló, amor. Tranqui, me quedé en pane de batería, pero como Sura tiene asistencia en ruta, ya voy de vuelta a la casa, así que nos vemos en un ratito.
Siéntete autónomo, siéntete seguro. Contrata en seguros.sura.cl o con tu corredor asesor, el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Sura, asegúrate de vivir.
El riesgo es cubierto por Seguros Generales Suramericana S.A., según las condiciones generales que se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Para más información, ingresa a seguros.sura.cl.
Hoy, en El País, periodismo global al alcance de todos.
Fiona Harvey, la mujer que dice inspirar el personaje de la acosadora en Mi Reno de Peluche, demanda Netflix por más de 150 millones. La escocesa ha presentado la denuncia en los juzgados de Los Ángeles y mantiene que no acosó a Richard Gadd, creador y protagonista de la serie.
El País, periodismo global, ahora para Chile. Forma parte del periodismo que te importa. Suscríbete a El País en El País. País.com.
Iván Deadpool Guerrero y Maca Wolverine Hansen siguen regenerando al país más mutante del globo. Un país generoso de rock and pop. 94.1. 94.1.
Panel de nuestra querida María José Navia, nuestra ministra de Letras y Literatura, decretaron estado de catástrofe en toda la región del Biobío. Se los voy a desarrollar más adelante, después del viaje en el tiempo con Iván Guerrero. Pero ahora nos quedamos con Michael Jackson. Esto se llama Remember the Time.
Do you remember when we fell in love? We were young and innocent. Do you remember how it all began? Seemed like heaven, so I did it. Do you remember? I bet you remember. Back in the fall, I bet you remember. Again, I bet you remember. Long, I don't. Do you remember? I bet you remember. Us holding hands, I remember. We jumped up in the sky. Stay on the phone at night till dawn. Do you remember all the things we said? Like I love you so I'll never let you go. Do you remember back in the spring? I bet you remember every moment. I bet you birds will sing. I bet you remember. Do you remember those special times? I bet you remember. Let's go on.
Time.
pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
Partimos en el 11 de junio del año 1979, querida Maca Hansen, comensales. Porque ese día sale el disco llamado Get the Knack, que es el primer disco de la banda llamada The Knack, en donde viene el One Hit Wonder por excelencia de la historia contemporánea.
Oh. El One Hit Wonder.
Estamos hablando de My Sharona. Y voy a partir esta historia con una cita, Mira. Seré el primero en admitir que somos la versión de los años 90 de Cheap Trick o de The Knack, pero el último en admitir que no ha sido gratificante. Escribió Kurt Cobain en el año 1992. Para esa misma época, el líder de Nirvana también expuso una lista con sus 50 discos favoritos, entre los que se encontraba Get the Knack, el disco que salió un día como hoy del año 1979. Ese álbum fue una perla negra en la carrera del grupo californiano, célebre por haber inspirado a Cobain, pero sobre todo por haber impuesto una de las canciones más escuchadas desde hace 4 décadas. Esta banda se formó en el año 1978 y tenían como intención crear un sonido novedoso, algo que fuera distinto a todo lo que se estaba escuchando en ese minuto, y lo consiguieron. Nada de lo que sonaba por esos días sonaba exactamente como The Knack. Tocaron por primera vez el 1 de junio del 78 en el clásico Whiskey a Go Go, ahí donde hizo prácticamente toda su carrera los Doors, ¿no? Y la rompieron. No solamente el público enloqueció, también la prensa local dijo quiénes eran estos jóvenes. De hecho, los comparaban con Buddy Holly, con The Kings e incluso con los nuevos Beatles. Esa fue la locura que generó The Knack. Las empresas discográficas se lo empezaron a pelear muy rápidamente a esta banda de cuatro jóvenes aparecidos, que no conocía prácticamente nadie. Y el disco se grabó en 11 días.
No.
Costó $17,000. Concentrándose como en un set list que solían tocar en vivo y con una postproducción bastante agreste, ¿no? Sin mucha técnica, sin mucha pirotecnia, así, tal cual, como sonaban simplemente. Y la fuerza del álbum tenía este motor, My Sharona, por supuesto, el tema que iba a sonar en todos lados. Pero ocurrió que a los integrantes de The Knack la espuma pronto se les subió como a la cabeza, ¿no? Y tanta fama repentina se les volvió en contra. La prensa pasó de compararlos con los Beatles a tratarlos de pedantes porque no querían dar entrevistas, ¿no? Eran tipos así como medios barza, se hacían los interesantes, con mucha soberbia. Y yo creo que si hubieran sabido que la fama les iba a durar tan poco, básicamente circunscrita a una canción, seguramente lo habrían pensado mejor, ¿no? Estamos hablando de My Sharona. Por supuesto que tiene una historia que te la paso a contar.
¿Ya?
El vocalista de la banda, Figure, se obsesionó con Sharona y llevó su nombre hasta la sala de ensayo, donde el guitarrista Burton Averre la acopló de inmediato a un riff de guitarra que tenía en mente hace mucho tiempo. Doug, este tipo, el que se encontró con esta chica en un bar, intentó llevar a la joven a un ensayo mientras le declaraba su amor con la canción, pero Sharona se asustó y lo metió como en el freezer por unos cuantos meses. Habían escrito una canción con su nombre, pero ella no consideraba que esto fuera fuera normal, ¿no? Lo encontraba un poco como Baby Reno todo, ¿no?
Yeah.
Pasó casi un año hasta que Doug insistentemente logró conquistar a Sharona. Ambos dejaron atrás a sus parejas y se fueron a vivir juntos. La relación duró casi 4 años en los que fueron inseparables. Compartían la casa, las giras, vino la fama, el dinero, el reconocimiento, y era innegable que Sharona solo había traído suerte a la vida de Figure y de la banda, por cierto, ¿no? De hecho, es tanta la locura que generó esta chica que ella es la que aparece en la portada del disco. Aparece con una musculosa blanca, sin corpiño, es la protagonista, sale ella en la portada, ¿no? Desde ese momento, ella empezó a tomar una relevancia y una importancia quizás más que la banda, ¿no? Porque era la protagonista y la inspiradora de la canción más importante de esta banda. Y cuando esta canción entró a la película Reality Bites como tema principal, esta película de Winona Ryder y Ethan Hawke, este Coming on Age, ¿no? Obviamente el tema era My Sharona por todas partes. Después de que se separaron, Doug y Sharon estuvieron años sin hablarse hasta que se reencontraron y volvieron a juntarse, pero esta vez como buenos amigos, ¿no? La relación se mantuvo hasta el 14 de febrero del 2010, día en que el artista muere después de una lucha muy larga contra el cáncer. La música, la musa inspiradora ya tenía una vida, y mira esto. Sharona Halperin se convirtió en una exitosa agente de bienes raíces en Los Ángeles, el mismo lugar donde hace 40 años se había encontrado con Doug Figuer, en el local de ropa que ella misma atendía, ¿no? Ahí empezó esta historia de amor. En la actualidad, su inmobiliaria, su inmobiliaria se llama justamente My Sharona.
Alguien que sí sacó réditos hasta el final.
Alguien que sí sacó rédito, ¿no? Lo que demuestra que el nombre sigue rindiendo sus frutos, aunque en otro rubro. Esa es la historia de uno de los One Hit Wonder más famosos y destacados de la historia del rock. My Sharona, tremenda canción. Tiene versiones por todos lados. La han versionado todos. Hasta Los Prisioneros hicieron algo con esta canción. Vamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
Estamos escuchando música en vivo en una calidad del año 1988. Atención, para los oídos más agudos y finos, puede que no suene con tanta fidelidad, pero quiero dar cuenta de lo que ocurrió el 11 de junio en el estadio de Wembley, porque ese día tuvo lugar el concierto homenaje a Nelson Mandela, donde actuaron personas como Eurythmics, que estamos escuchando con There Must Be an Angel, Stevie Wonder, Sting, Dire Straits, Eric Clapton y muchos, muchos otros. ¿Cuál es la relevancia de este concierto? Era para celebrar el cumpleaños número 70 del líder anti-apartheid Nelson Mandela y pedir por su liberación, ya que en ese momento llevaba en la cárcel 26 años.
Acá. ¡Oh! Sí, pasó caleta de tiempo.
26 años llevaba preso. Este concierto se conoce con muchos nombres. Algunos lo conocen por Free Nelson Mandela Concert, otros le llaman Mandela Day. Pero el cuento es que contó con una participación de casi toda la creme de la creme de la escena del rock de aquellos años. Se transmitió en vivo a 67 países del mundo. 600 millones de personas pudieron verla. Y el impacto fue impresionante. Tanto... Y esto no es una coincidencia, creo yo. Yo me imagino que la música unida jamás será vencida, Maca Hansen, sí. y se pueden generar grandes cambios. Al año siguiente, dos años después, Nelson Mandela fue liberado. En febrero del año 1990, o sea, fue tanta la presión y la concientización que logró este show un tiempo después Nelson Mandela sale libre, ¿no? Y fue considerado un hito fundamental en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Y fue un mensaje de solidaridad y apoyo a la causa de Nelson Mandela, ¿no? Entre las personas que estuvieron ahí, Whitney Houston, Peter Gabriel, Dire Straits, Stevie Wonder, Tracy Chapman, George Michael, Eric Clapton, UB40, Simple Minds, Eurythmics, entre muchos, muchos otros. No quiero extenderme más, simplemente quería dar cuenta de que esto ocurrió durante 11 horas en el estadio de Wembley y una maratón de música, 72 mil personas clavadas en el estadio ahí en el centro de Londres. Así que un grito en favor de la libertad que tuvo consecuencias posteriores con la liberación de Nelson Mandela 2 años después, luego de 28 años en la cárcel. Ahí está Tracy Chapman justamente, cuyo disco, en donde venía Fast Car y todas esas grandes canciones, estaba fresquito, había salido hacía muy poco tiempo y era un artista, digamos, fundamental. Recordemos que, no sé si tiempo después, un poco el 89 creo que fue el concierto en Chile, ¿no? El concierto en donde estuvo Peter Gabriel también, Tracy Chapman, Sinead O'Connor, el... Ay, ¿cómo se llamaba el concierto? El típico que se hizo cuando se abrió Chile, cuando terminó la dictadura. No me acuerdo cómo se llamaba el concierto. Vamos, bueno, un clásico.
Ya.
Clásico. Bueno, queríamos recordarlo, por supuesto, en el día de hoy, una fecha clave en el estadio de Wembley. Ocurrió un día como hoy en el año 1988. Amnesty se llamaba el concierto que se hizo en Chile. Fue un poquito después de esto. Vamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
Qué hermoso, vamos a hablar de jazz y jazz del bueno. Vamos a hablar de un fundador o de un tipo que corrió los conos del jazz. Un día como hoy, del año 2015, muere el saxofonista y pionero del free jazz, de hecho el creador de esa tendencia, Ornette Coleman. Para el documental 1959, The Year That Changed Jazz, de la BBC, a propósito de un disco que sacó este señor que estamos escuchando, le preguntaron a Lou Reed sobre la importancia de Ornette Coleman, y él dijo: cuando se dice que alguien habla a través de su instrumento, como lo haces al escuchar a un ser humano, eso es Ornette Coleman. Él cambió todo. Palabras de Lou Reed sobre este tipo, sobre este jazzista, que nació en Fort Worth, Texas, y comenzó a tocar el saxo en la banda del colegio, ¿no? Donde su espíritu libre se manifestó de manera tan prematura que las autoridades lo expulsaron por improvisar.
Ah, eso no se hace.
Claro, no se hace. ¿Qué está haciendo usted, joven? Mientras tocaba justamente las marchas en los actos escolares, ¿no? Al final de la década de los 50, ya instalado en New York City, acuñó el término free jazz y con él una nueva forma de interpretar el mundo. Mira, hay un ejercicio que es muy bonito. Basta con hacer la traducción de los títulos de sus 5 primeros discos para hacerse una idea del universo de Ornette Coleman. Los discos se llaman Algo Más, Mañana es la pregunta, La forma del jazz por venir, Cambio de siglo y Free Jazz. O sea, ahí tenemos claro que las premisas de este tipo estaban instaladas en el futuro y en la libertad. Las melodías del saxo alto de Ornette fueron el grito descarnado de la América Negra, que aún no terminaba de romper las cadenas de la esclavitud. En un mundo muchísimo más hostil y alejado de tanta partitura, estaba el vanguardista del jazz que ya había adoptado su saxo alto para ganarse el desprecio de buena parte de sus colegas antes de soplar una nota. Obviamente, el establishment del jazz en ese minuto no lo entendía, ¿no? La iniciativa de Coleman fue el salto más grande que dio el jazz. Estamos hablando de un revolucionario de tomo y lomo. Y se trata de una música que no dependía de un tema principal y que iba marcando su propio rumbo a medida que se desarrollaba la improvisación. No había partituras, no había ningún tipo de lógica más que la que te da, no sé, las escalas clásicas y las escalas particulares que este tipo fue capaz de crear y a las cuales echarle mano, ¿no? Mucha gente vinculada al jazz anterior, como Gillespie, por ejemplo, Dizzy Gillespie, afirmaba no entender qué tipo de música hacía Coleman, pero que con seguridad eso no es jazz.
Era cualquier cosa.
Era cualquier cosa, ¿no? Bueno, a pesar de todo eso, de tener gran parte del establishment del jazz en contra, Ornette Coleman comenzó a ser considerado referente por los círculos artísticos y filosóficos de New York City. Así fue como Free Jazz, un disco que experimenta con 2 cuartetos enfrentados, tocando en estéreo que se oyen uno por cada canal, contó con una pintura de Jackson Pollock para su portada, ¿no? El action painting del artista plástico veía en Coleman a su homólogo en la música, ¿no? La abstracción del álbum era tal que cada lado constaba de una sola pieza, Free Jazz parte 1 y Free Jazz parte 2, ¿no? Ambas casi continuas, solamente segmentada por algunas indicaciones y separadores bastante, claro, bastante menores, ¿no?
Y hazte la improvisada, que esa que te hiciste en el disco, pero ahora en vivo. ¿Te acordará? Ay, esta parte era así, asá, ¿cómo era la improvisada?
No, o sea, es que tampoco tenía para qué acordarse. Porque si estaba dentro del compás, podía improvisar lo que quisiera, y ese era el juego, ¿no? En 1970, Maca, cambió el saxo por la trompeta para acompañar a Yoko Ono en Aos, un contrapunto de gritos estridentes de 7 minutos.
No, gracias. No,
que
gracias.
Da inicio al lado B de Yoko Ono Plastic Ono Band.
Oh, lo recuerdo. Lo recuerdo.
En el siglo XXI ponía su saxo al servicio de Lou Reed para The Raven, el disco conceptual en torno al poema homónimo de Edgar Allan Poe que hizo Lou Reed, ¿no? Y aunque cada vez más recluido, el reconocimiento le llegó en el 2007, ¿no? Se ganó un Pulitzer y en la ceremonia de los Grammy fue reconocido por su legado artístico, ¿cachai? Así es que queremos destacar a este gigantesco que estaría de cumpleaños, ¿no? No, ya. Perdón. Espérate. Sí, estaría, no, murió un día como hoy, murió, por eso estamos hablando de Ornette Coleman.
Qué pena, de todas maneras. Un tremendo amado y odiado.
Amado y odiado, o sea, más bien amado e incomprendido, ¿no? Eso. La gente quedó como media peinada con el talento y con la fórmula que proponía él. Con esto, dejamos hasta acá el viaje, Maca Hansen. Lo congelamos en este lugar porque nos extendimos demasiado, como siempre. Me agarró la verborrea absolutamente desbordada y nos quedó una estación en el tintero que otro día te la voy a contar.
Ya, porque era Hugh Lowry. Ya. Sí, ya, está bien. Además, porque estamos improvisando, ¿eh? Dale. Se nos viene el partido de Chile. Vamos a los resultados parciales de la pregunta de este día de hoy. Tremendo el viaje creado por nuestro comodoro Guerrero en Rock and Pop.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter @rockandpop y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Enseguida entonces a nuestro Twitter a conocer los resultados parciales de la pregunta del día, que hay que decirlo que hoy día estuvo bastante polémico. No, estuvo ahí en lo que la gente está hablando, ¿ya? Nosotros hablamos de política, economía, de todo, de lo que la gente está conversando. Y la influencer y astróloga Miau Astral, es que muy complicado.
Muy complicado.
Miau Astral rompió el silencio y se refirió a las acusaciones de acoso y amenazas en su contra. Dice que fue víctima de love bombing y ghosting y que no escribió todos los correos que le achacan. Si tú hicieras una película sobre lo que está pasando, ¿cuál sería el género? Mira, Iván, con un 2,9% que sería un drama romántico, un drama romántico, no. Con un 5,7% quedó la otra alternativa. ¿Cuál? A ver, la gente puso otra. A
ver, no esas.
No, esa no. Opción otro, tema, un psiquiatra. No. Locuring. Género ultra kuma bajo presupuesto, puso otro. Ya, no, qué feo. Después, con 20% quedó de terror, suspenso sería la película. Pero la ganadora, con un 71,3%, es el thriller psicológico. Sí.
La quiero ver, ¿eh?
Sí. Ya lo sabes, ya. Vox Populi, Vox Day en un país generoso.
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
Bien, vamos a saludar a
Azura.
Azura, perfecto. Porque nos preguntamos si eres autónoma o eres autónomo. y tú puedes contestar libremente, porque cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo o tranquila. Contrata en seguros.sura.cl o con tu corredor el seguro de auto que mejor se adapte a ti. Siéntete autónomo, siéntete segura. Sura, asegúrate de vivir. Es parte también de la fiesta informativa de la Rock and Pop, como todos ustedes.
Nos vamos despidiendo del programa de hoy, de este martes. Estuvo muy, muy entretenido, con recomendaciones para el Día del Papá y también recomendaciones entonces para las vacaciones de invierno que se adelantaron acá y están a la vuelta de la esquina. ¡Yo me acabo de enterar! Perdón.
Como madre y apoderada responsable, me acabo de enterar.
Me acabo de enterar. ¿Qué voy a hacer con él? ¿Va a tener que venir nomás? ¿Va a tener que acompañarnos al país, país generoso a que haga su comentario de fútbol? Ya que se nos viene el partido Chile-Paraguay ahora a las 20 horas en el Estadio Nacional. No nos llamaron para hacer el recuento y Iván lo único que quiere es cortar las winchas para prender la tele, hacer la previa y verlo en su casa.
Tal cual, estamos en eso. Contra el tiempo para ver este último partido preparatorio de Chile antes de la Copa América que se va a jugar en los Estados Unidos y de la cual te vamos a estar informando, por supuesto, jornada tras jornada.
Oye, ya, ¿preparado el picoteo? No ayudaste en nada a hacer el picoteo. Eres de los que se sienta a comer. ¡Ay! No. ¡Pobre Ángela! ¡Pobre Ángela! No hiciste nada para el picoteo. ¿Qué hiciste? A ver, ¿qué tenés para picar?
Tengo totopos con...
¿Totopos?
¿Cómo no conoces los totopos?
No, es un animal.
Son como los nachos totopos. Con paltita y tomate.
¡Nacho! Aquí esto es inflado.
Claro, parecido, pero se llaman totopos. Son tortillas fritas muy ricas.
Ah, ya. Ya, oye, no alarguemos más. Estamos improvisando como el saxofonista para que se demore para ver el partido. Ya, anda, pasarlo bien. Nosotros nos vamos despidiendo. Gracias por la puesta al aire, DJ Emilio. Gracias a Michi del Mar por la producción. Gracias a la Vale, que era nuestra practicante que subió la nota. Y también a nuestro Diego, que sube el videito con la pregunta del día. Nosotros nos vamos con esta de George Michael.
Ya, ándate, ándate, ándate.
Ya, besos y abrazos. Gracias, chao.